luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
Gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte nuevamente de LATISA, como lo viene siendo cada semana desde hace tantas décadas. Dicho así, parece que fueran 100 años, pero bueno, ya son tantas décadas, son más de dos, ya que imagínate.
Sí, casi tres ya.
Por eso, tantas décadas, ya más de dos, ¿eh? Es como ya el fútbol, más de dos es goleada.
Ya, y exactamente, esto es lo mismo.
¿Cómo está Fabián? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Disfrutando de la mañanita hoy, que parece que, bueno, la lluvia que estaban anunciando no viene, no viene. Hay que hacer fuerza para que no venga.
Claro, no para que venga, sino para que no venga. Pero que se defina, también gusta humedad, viste, que estamos bueno, como medio apaleados por la humedad, ¿no?
Sí, bueno, pero hay sol por lo menos.
Está bien.
Hay sol.
Bueno, tenemos un programa muy interesante porque va a haber invitados y entrevistas importantes.
Así es, bueno, en principio lo vamos a tener el compañero Juan Montserrat, como decimos siempre, a cuerpo presente, contándonos las dos instancias de paritarias de la semana pasada, dos instancias que han sido poco felices. Pero bueno, qué es lo que hemos pedido, qué es lo que estamos planteando, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Bueno, para hablar con Juan, variadito, digamos.
Bien, vamos a estar también ocupándonos de una situación tensa que se está viviendo en Oliva por el estado en el que se encuentra una escuela.
Sí, un IPEN, el IPEN 289 de Ramón Pico, de la localidad de Oliva. Bueno, vamos a estar hablando con el secretario general del departamento Tercero Arriba, mi departamento para decirlo así. Bueno, nos va a contar cuál es la situación y la solución, porque ahí ha habido alguna solución y bueno, fue a instancias también de la intervención de la UPC en ese conflicto.
Bien, y se está desarrollando, está llegando a sus instancias finales el 17º Congreso de Educación Pensando la Escuela, un clásico en La Carlota, y hubo una serie de exposiciones muy interesantes, me comentaban.
Sí, bueno, el Congreso número 17, y bueno, lo abrió Mempo Giardinelli, escritor, bueno, educador, periodista y demás. Bueno, todo el mundo conoce quién es Mempo Giardinelli, así que bueno, vamos a tener a Mempo también charlando con nosotros para que nos cuente cuál fue su disertación, digamos, que es los desafíos de la educación en el contexto actual. Nada más ni nada menos que ese tema, ¿no?
Bueno, vamos a estar hablando sobre la última marcha contra los tarifazos, lo que se está organizando en general a nivel de la CGT, las acciones contra la 10.333 y todas las informaciones que ustedes necesiten a partir de este momento. Como lo decía, como lo anticipaba Fabián, está el secretario general de UPC, Juan Montserrat. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día a vos, a toda la audiencia.
Bueno, ha sido una semana para vos y para la gente, mucha negociación, ¿no?
Esta semana que pasó fue bastante pesada, también la semana que viene va a estar bastante dura. Pero bueno, en materia de negociación vamos a contarle a los compañeros que no nos ha ido bien tanto ni en el plano provincial ni en el plano nacional. En el plano provincial estuvimos reunidos con Silvina Rivero y con Walter Graubach, explicando claramente que este pedido que habíamos hecho todos los gremios del sector público por la apertura de la mesa salarial, ya considerábamos nosotros y seguimos considerando de que están dadas las condiciones para abrir la mesa. Bueno, obviamente el ministro de Educación salió públicamente a decir que no están dadas las condiciones, pero hemos hecho un planteo bastante fuerte en el sentido de reclamar por más salarios en virtud del aumento de los precios, pero también dos temas más que hemos incorporado, que son los temas laborales y el tema previsional. Así que estamos muy conformes en el sentido de que primero se ha abierto la mesa, en segundo lugar que tenemos un planteo muy coherente y muy, muy bien estructurado, y en tercer lugar que ya hemos advertido al gobierno de la provincia que el día lunes va a haber asamblea provincial, vamos a dar un informe de todo esto lo que está pasando, y que seguramente de estos informes que nosotros hagamos, bueno, se generarán los dispositivos de las convocatorias que venimos haciendo con los delegados en el interior, pero que efectivamente van a detonar o van a llegar a una conclusión de algún plan de acción que puede ser conjuntamente con la CGT Nacional o con la CTA, porque ayer estuvo este documento que ha salido a la luz pública de la CGT Nacional, en donde prácticamente deja establecido una clara autorización del conjunto de los gremios que participaron de este plenario para que cuando el 22 de agosto se normalice definitivamente la central sindical a nivel nacional, uh-huh, se disponga y quede autorizada para disponer las medidas de acción directa que cree conveniente. Y por el otro lado, ya estamos nosotros, hemos estado en Buenos Aires organizando la marcha federal, así que el 31 de agosto, primero y 2 de septiembre, vamos también a estar marchando, y esta marcha federal, que la columna de Mendoza sale el 30 a la noche, va a pasar por Córdoba al 1 de septiembre a media mañana, así que bueno, ahí también nos va a encontrar. Así que bueno, por una parte, decirle a los compañeros que no hemos tenido éxito en nuestras demandas de una mesa de diálogo, pero como todos sabemos, uh-huh, la pelea sindical se la dialogando y con el mazo dando, o sea que si no tenemos respuesta en materia de negociación y la contraparte no entiende las demandas legítimas que tenemos los trabajadores, también tenemos planes de acción que vamos a empezar a instrumentar a partir del lunes próximo.
¿Cuáles son los puntos que pusieron sobre la mesa en la reunión con Gradovac y con Rivero, es decir, en la provincia?
Bueno, aparte del tema salarial, que nosotros entendemos es más que legítimo, porque la provincia puso el 25% y completó el 33,7% con fondos nacionales. Uh-huh. Y quedó en la cláusula cuarta que, efectivamente, si superaba el 25% tenía que poner más dinero. Obviamente.
Discúlpame, ¿esa superación es objetiva? ¿Tiene alguna referencia objetiva o es una cuestión de interpretación y bueno, puede decir no superamos, ustedes sí superamos?
Dos cosas, en primer lugar, el gobierno de Córdoba generó un INDEC Córdoba, o sea, un índice de Córdoba en la cual le da el 24%, 23,99% el mes de junio.
Eso ya es objetivo.
Eso es objetivo, o sea que cuando termine el indicador de julio va a estar por encima del 25%. Y el otro tema, que me parece que tiene que más que ver con las declaraciones que ha tenido Schiaretti en estas dos últimas semanas cuando vino el presidente Macri, es el alineamiento de Córdoba a la política nacional, que eso es una cosa que a lo mejor no está registrada en números, pero sí está registrada en los hechos de la política general. O sea, cuando los gobernadores se alinean con la política general, y en el caso de Córdoba se alinea de una manera tan ferviente, bueno, evidentemente los cordobeses y la provincia de Córdoba está siguiendo la ruta de la suerte que tenga la política nacional. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que el gobernador está diciéndole a nosotros y a todos los cordobeses que sin autorización del gobierno nacional no va a mover la pauta salarial, ni este gobierno ni ningún gobierno. Entonces, bueno, me parece que ahí va de suyo que cuando discutamos el lunes con los compañeros vamos a presentar de por qué nosotros no hacemos un reclamo solamente individual, que este reclamo tiene que hacerse general. Por eso celebramos que ayer en la CGT Nacional ya haya un documento crítico, ya haya una disposición clara de salir a la lucha, como ya lo venía teniendo con mucho más claridad y con mucho más convicción el CTA del compañero Hugo Yasky. Así que bueno, me parece que estos son elementos importantes, porque los números dan cuenta para que se abra, pero al mismo tiempo saben de que si abre Córdoba, abre todo el país, claro. Y bueno, ustedes saben perfectamente bien, si pasamos al plano nacional, que hay cuatro provincias en conflicto, conflictos que son encarnizados, la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, prácticamente ha tenido 6 días de clase en todo el año, la provincia de Jujuy es una provincia también con muchísima conflictividad, la provincia de Mendoza con los ítems que para nosotros son el presentismo y para que Mendoza se llama ítem aula. Uh-huh. Así que bueno, cuando estuvimos con Triaca y Bullrich el día martes pasado, expusimos estos temas, hemos puesto temas significativos para la docencia, como por ejemplo el tema salarial, que nosotros por nuestro indicador de cifra da para el año el 44%, el tema de los planes socioeducativos, el tema del incumplimiento del acta del fondo compensador, el incumplimiento de la paritaria en materia de formación docente. Hemos expuesto también que necesitamos más recursos y pretendemos que el Gobierno Nacional nos acompañe en nuestro pedido del aumento al 10% del PIB en materia de inversión educativa a nivel nacional. Bueno, en todos estos temas, mira, es una cosa increíble, porque nosotros en la paritaria nacional de formación docente habíamos firmado con el Gobierno Nacional una cláusula específica en la cual todo el Programa Nacional de Formación Docente tenía que tener una participación activa de los gremios. Uh-huh. Concretamente, el punto 3 del acta paritaria que se celebró en el año 2013, en noviembre de 2013, específicamente dice que cualquier enfoque formativo centrado en la escuela que atienda a la diversidad de los escenarios institucionales, el contenido y la forma de su realización tiene que tener participación de los gremios. Y ahí el ministro dice claramente, miren, yo ese punto no lo voy a cumplir porque yo tengo otro proyecto educativo, no quiero discutirlo con usted. Bueno, ahí se terminó la reunión prácticamente, porque un acta paritaria no la puede desconocer, claro, un nuevo ministro, sino que en todo caso lo puede denunciar, puede decir, miren, no estoy de acuerdo, nos pongamos de acuerdo en los contenidos. Bueno, ahí se terminó la reunión. Así que seguramente esto va a ser un nuevo elemento más para que cuando celebremos el Congreso del 19 de agosto, que se va a reunir el Congreso, etcétera, también se disponga un paro nacional, de la cual nosotros hemos dicho muy claramente en el plenario del secretario general, etcétera, que aspiramos a que no haya 3 o 4 medidas de fuerza nacional, que haya una sola, y que si esa medida sola sea con la CGT y con el conjunto de los gremios, deberíamos hacer un esfuerzo como dirigentes, una gestualidad política clara para marcarle a la ciudadanía y particularmente a los trabajadores una señal clara de que nuestra prioridad no son las diferencias que tenemos, sino que nuestra prioridad es parar el plan de ajuste.
Está bien. Volviendo a Cordio para cerrar eso de la mesa, aparte de la cuestión salarial, me decías que otros temas,
bueno,
tiraron.
Tomamos el tema, los que en el acta laboral de febrero nosotros habíamos puesto el tema de que los compañeros directores de media tenían que tener incorporadas 12 horas cátedra a su salario, las 2 horas de los compañeros, las 2 horas cátedra para los compañeros que integran los consejos institucionales, la continuidad de los suplentes, el tema de las tareas pasivas, la estabilidad de los compañeros de jornada extendida y prolongación de jornada, y la unificación, pusimos ahí, de las licencias por enfermedad cuando un compañero tiene un cargo titular y uno suplente, que normalmente en el cargo titular tiene más días que en el cargo suplente. Esos son los temas de orden laboral. Y en el tema previsional, como ya se sancionó la ley de reparación previsional, hay un artículo específico en el cual se ha empezado a negociar con el ANSES los fondos que tiene que emitir el Gobierno Nacional a la provincia de Córdoba. Pero la comparación que está haciendo para decidir cuál es la plata que le tiene que mandar el ANSES a Córdoba es con el régimen general, no con el régimen especial docente. Entonces, por un lado, la propia ley dice claramente de que el financiamiento que tiene que mandar el ANSES es como si el sistema jubilatorio de Córdoba estuviera en la nación. Entonces el régimen especial docente provincial tendría que compararse con el régimen, claro, especial docente nacional, entonces ahí va a salir una cifra. Pero evidentemente, como la ley en otra parte dice que es contra el régimen general, nosotros lo que hemos hecho primero es presentar una nota al gobernador para que le instruya al negociador con el ANSES de que tenemos un régimen especial docente en Córdoba y un régimen especial docente nacional. Por lo tanto, cuando se discuta la plata que se tiene que remitir, se tiene que comparar con ambos regímenes. No es que estamos pidiendo ni la transferencia de la caja, ni que estamos apartándonos de la lucha de todos los compañeros para la derogación de la ley de 1333. Nosotros decimos claramente que, como siempre se ha puesto en el eje de la escena de la política pública en Córdoba, que el problema de las finanzas de la provincia son precisamente el déficit previsional, hoy hay una herramienta concreta de superarlo, pero hay que negociar, claro, adecuadamente para que nosotros tengamos los mismos derechos que tiene la 24016.
O sea, lo que nos explicaba Zuri los otros días, que si la idea es ir hacia una armonización, hay que armonizar régimen contra régimen.
Exactamente, bueno. Esta es una palabra compleja para los compañeros, porque armonizar aparecería como una cuestión de transferencia de la caja. Nosotros no queremos la transferencia de la caja, pero sí que si hay fondos que hacen falta para que se cumplan el mismo dispositivo de nación con provincia, bueno, evidentemente hay que pedirle los fondos a la nación para que nosotros tengamos, por ejemplo, menos aportes personales, menos contribuciones patronales, un mejor régimen para calcular el 82% móvil, no como la 10.333, sino sobre el total del monto bruto, como corresponde, el 100% y no el 89%. Para que se calcule el haber previsional inicial del jubilado no sobre los últimos 4 años de su trabajo activo, sino del último año, y para que tengamos un régimen para los compañeros de las escuelas especiales. O sea,
todo eso figura en el régimen
nacional.
Especial nacional.
Nacional.
Está bien. A propósito de eso, de los aportes, ¿se charló el tema de la oferta de disminuir los 2 puntos para el resto de los trabajadores?
Mira, yo lo quiero decir con toda claridad, es una payasada lo que ha hecho Schiaretti. El Chiaretti quería pasar 2 puntos del aporte personal a déficit previsional. Lo vamos a aclarar. El gobierno de la provincia de Córdoba dice que aportes y contribuciones, los aportes que hace el trabajador, las contribuciones que hace el empleador y el déficit previsional salen del mismo lugar. Uh-huh. O sea, salen del tesoro de la provincia. Y eso es una verdad. Si uno dice, bueno, voy a bajar 2 puntos el aporte personal, quiero pasarlo a déficit previsional. Lo que no advirtió es que Arete que existe la ley 8024, en el cual el artículo 7 dice claramente que para no desfinanciar a la caja, cada vuelta que se le baje el aporte personal tiene que aumentar la contribución patronal. Concretamente, eso es una engaña pichanga, porque en vez de que los empleados públicos aporten el 18, aportan el 16, pero en vez de la contribución patronal, en vez de que sea el 20, ahora es el 22. Lo que quiere Córdoba, y lo dice claramente el radicalismo, y que nosotros lo venimos diciendo hace una pila de años, es que Schiaretti está empeñado en aumentar el déficit de la caja para que se lo pague la nación. Y en eso se han dado cuenta los intendentes y la cúpula directiva de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, por lo cual han salido en estos días fuertemente a cuestionarlo a Schiaretti porque no le quiere coparticipar el 15% que logró como fallo la Corte diciendo que está el déficit de la caja.
Claro. Bueno, o sea, tiene que justificar el déficit de la caja para no coparticipar dinero.
Exactamente. Entonces, bueno, en esa complejidad estamos. Pero de todas maneras, a mí me parece que la posición nuestra con respecto a este tema es una posición firme, es una posición transactiva. Tenemos argumentos suficientes y lo que necesitamos es materialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los compañeros están dispuestos a seguir lo que dice la Asamblea Provincial de Delegados Departamentales, lo que resuelva, y poder sumarnos o construir un plan de acción sostenido y fuerte de modo tal de que nuestras demandas sean satisfechas.
¿El gremio va a llevar alguna propuesta a la asamblea del lunes, Juan?
Nosotros tenemos la idea de una serie de alternativas. Lo que sí, hay algunas que están construidas y son fáciles y hay otras que no están tan fáciles. Uh-huh. O sea, todo el mundo dice, bueno, ¿y qué hacemos con los descuentos de paro? Y bueno, si tenés problemas con los descuentos de paro, hagamos cosas de contraturno. Y bueno, ¿y qué hacemos con respecto cuando los compañeros no se quieran sumar porque tenemos problemas con la comunidad? Y bueno, podemos hacer cosas como, por ejemplo, si no hay condiciones edilicias adecuadas, decirle a los papás que ese día no va a haber clase porque no hay condiciones edilicias. O como, por ejemplo, cuando un docente, un compañero, tenga que no asistir o faltar porque tiene problemas de enfermedad, no recargarle los alumnos a otra compañera que está en el nivel primario. Pero me parece que son cosas que nosotros nos tenemos que atrever, como así nos atrevimos en un momento a decir basta y pusimos la retención de servicio cuando no cobramos el sueldo. Uh-huh. O sea, acá no hay nada que esté legislado, pero sí hay una voluntad de ir para adelante en todo lo que significa recuperación de derechos y dignidad de los trabajadores. La medida que nosotros podamos hacer que los compañeros venzan el miedo y se pongan en una situación de que hay que resistir con las herramientas que hay que resistir, a lo mejor con paros generales, por ahí a los compañeros no les gusta ir con los otros gremios, no les gusta y tienen miedo que ir con la CGT, bueno, todo este tipo de cosas que forman parte de la subjetividad de nuestros compañeros. Tenemos una organización maravillosa, hemos elegido casi 4.000 compañeros delegados, así que no hay condiciones adversas para poder llevar adelante este debate y encontrar los puntos en común que nos den a nosotros, a los trabajadores y a la organización un protagonismo como el que tenemos como el que estamos teniendo, para que el Estado no se retire de algo tan central y tan sentido como es que sea el articulador de una política que nos dé dignidad a todos los argentinos.
Por último, los próximos encuentros con el gobierno provincial, ¿están pautados o está cerrada esa negociación? No, y lo mismo a nivel nacional, ¿cómo quedó?
No hay buena disposición, tanto a nivel nacional a nivel provincial, pero como todos decimos, de nada vale el diálogo si no hay respuesta.
Bien, por las dudas se queda Juan un ratito más con nosotros. La Candela. Esto es Calle Vapor. La Candela. La Candela. La Candela. La Candela. Aquí se siente.
La tierra va a temblar cuando yo me mueva. Mi canto bailarán de las cosas fueras. Prepárate, Asunción, busca tu pareja. Si sueltas su tacón, no quiero una queja. Buscarán todos sus parejas, y el que no enganchara a una vieja. Dice un tipo que aguante un rato, aquel otro está sin zapato. Corre, corre por todas partes, y ya no sabe ni lo que hace. Dice un tipo que aguante un poco, eso va.
Calle Vapor, señoras y señores, La Candela.
UPC, para que juntos sigamos construyendo un sindicato unido, solidario y participativo.
Bueno, un par de cositas para destacar, Fabián. Hubo una importantísima marcha, me parece que debe haber sido numéricamente la más importante de las que se vienen haciendo, al menos en Córdoba, contra el tarifazo, ¿no?
Sí, bueno, las marchas denominadas el ruidazo que se hicieron en todo el país. Nosotros ya lo habíamos dicho el sábado pasado, que habíamos planteado que íbamos a estar en todas estas manifestaciones en contra de los tarifazos, que creemos absolutamente obscenos. Uh-huh. Ya, por tantas declaraciones que hay en función de esto. Allí, bueno, un grupo de docentes estuvieron manifestándose. Bueno, tenemos ahí, si...
¿Lo tenemos ya? ¿Tenemos? Bueno, ahí lo ponemos
ya en lo va cuenta. Acomodando.
Sí, porque hubo docentes presentes y tenemos el testimonio
de los docentes. Está acomodando ahí a los docentes para que puedan hablar.
Ahí están docentes en fila. Vamos a escucharlos.
Bueno, yo soy Sebastián Forelli. Soy delegado de escolar de IP35 Ricardo Roja. Y bueno, estoy acá en la movilización en contra del tarifazo, por eso. Hay que defender el poder adquisitivo de los ciudadanos y bueno, las tarifas realmente se dispararon por las nubes y es algo que no se puede afrontar con relación a los aumentos salariales y demás.
Vine porque es evidente la situación económica, política en la cual estamos. Todo se ha vuelto un poco más difícil, pero bueno, la única manera de poder revertir esa situación a largo plazo o a corto plazo es estar acá en la calle.
Estamos acá por la simple razón de que la medida que ha tomado este nuevo gobierno se ve que no es bueno para nadie. Y nosotros lo podemos ver como jubilados, como vivimos, como por arte de magia, porque la jubilación no nos alcanza, más con los tarifazos que nos han dado. Hay jubilados que no pagan alquiler, ni hablar de la medicación. Lo que el pueblo en estos momentos siente, una indignación total a este nuevo gobierno que tenemos. Y no sé qué medidas irán a tomar. Por eso estamos acá en la calle manifestándonos de esta forma.
Nos ha sumergido a todos en una crisis que no vemos que el gobierno quiera solucionar nada. Es una locura ir al supermercado, es una locura la luz como aumentó también. Todo ha aumentado mucho. Y lo que no aumenta es la jubilación ni los sueldos. Entonces, ¿cómo hacemos para aguantar toda esta situación?
Mi nombre es Marcela Herrera, soy docente en el Colegio Alejandro Carbó. Veo la realidad a través de mis alumnos y de la familia de mis alumnos, no solamente de mi barrio, digamos. La realidad retumba en la escuela, los clubes de barrio. Entonces, el tarifazo lo vivimos, nosotros los docentes, como un ataque a todos los rincones donde se desarrollan espacios de encuentro, al espacio de debate.
Uno de los objetivos que me llevó a movilizarme y estar hoy acá en la calle es tratar de que, bueno, el gobierno vea este problema y este ajuste que se viene dando tanto a nivel provincial como a nivel nacional, donde, bueno, el bolsillo de los trabajadores no alcanza debido a la suba de la canasta de los alimentos, debido a la suba de los servicios básicos, esenciales, que no permiten que hoy nosotros, digamos, los trabajadores, podamos tener la calidad de vida que se estaba teniendo hace un tiempo atrás y tratar de con esto decirle al gobierno nacional como al gobierno provincial que Córdoba también está en contra de los tarifazos y también está en contra de las políticas neoliberales que se vienen desarrollando desde que asumió el gobierno. Ante este ajuste y ante esta pérdida de poder adquisitivo, solo no se sale si no se sale con la colaboración y la participación de todos los compañeros.
Bueno, ahí está la manifestación de los trabajadores de la educación, en este caso en una marcha contra el tarifazo, una situación crítica, complicada, ¿no? Es difícil, ya que lo tenemos, Juan, es difícil, porque para ir a lo simple, es muy difícil que un país pueda funcionar sin que la luz y el gas tengan precio. Pero hoy, claro, bueno, no tiene precio.
Claro, no tiene precio.
Yo lo que creo, sinceramente, a mí me parece que estas personas que hoy gobiernan el país en realidad no ven una totalidad, ven un precio. Entonces no se pregunta si lo puede pagar o no lo puede pagar. Ellos consideran de que ese es el precio que tiene que tener un servicio del Estado. Y ellos van hasta donde pueden. Y si pasa, pasa. Si no estuviéramos en la calle, no estaríamos en esta situación de poderlo discutir. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención y me alegra muchísimo es que los compañeros, primero, ganen la calle y, segundo, que no van a la calle como para hacer números. Van a la calle con una convicción, con un discurso coherente y con una propuesta coherente también. O sea, a mí me parece que estamos en un momento en el cual las decisiones de política pública no se hacen pensando en una totalidad, sino que se hacen pensando en el problema energético. Claro que hay un problema en energía, claro que hace falta reponer eso, pero también está la política y el acuerdo político para salir, claro, de alguna situación de...
Y porque tenés que tener un conocimiento idiosincrático. Sí. Porque vos tenés que saber que tenés un pueblo que tiene capacidad de movilización, que tiene herramientas legales para ir a la justicia, que tiene jueces que van a decir sí, como que no, y que terminás llegando, o sea, encerrándote en un brete donde no puedes disponer un precio porque tenés jueces impulsados por la sociedad que te dicen no, ese precio no lo convalido.
Bueno, me parece que está bueno. Estos 12 años que se han pasado en el país, lo que hemos ganado es precisamente derechos, y esos derechos la gente no los quiere resignar. Lo que sí está claro es que Otro elemento que yo quiero destacar es que esto es cuando impacta en la clase media, porque el gas impacta en los que tienen red de gas, los que no tienen red de gas, habría que también indagar cómo se está organizando en los barrios, y que se están organizando muy bien. Ahí me cuentan de que nuestro entrevistado de lujo, que es Walter Escabino, el representante del ERCEP, está contribuyendo también a que en las barriadas se pueda hacer conciencia sobre el tema de lo que significa un servicio público, del derecho que tienen los ciudadanos de acceder un servicio público, y de cómo estas decisiones en realidad están haciendo un gran negocio con algo tan esencial como es acceder al gas o acceder a la luz.
Sí, bueno, esta semana se sumó la luz, y la luz sí nos llega a todos.
Y la luz llega a todos. Sí. Bueno, ahí también vale decir que la CGT Unión convoca para una marcha contra los tarifazos el día 11 de agosto a las 10:30 en la Plaza Central de Belville.
Bien, muy bien. Bueno, y vamos a hablar un poquito de la 10.333, porque ya estamos pasando la etapa de reclamos administrativos a la del rechazo, ¿no?
Exactamente, le está llegando a todos los compañeros jubilados que han hecho el reclamo, le está llegando la denegación de ese reclamo por parte de la caja. No asustarse, que estamos en el proceso que corresponde. Apenas reciban esta notificación de la caja, pongan en el sobre el día que lo recibieron, porque esa es la fecha fehaciente para contar los días, para que no se nos pasen los términos de contestar el reclamo como corresponde. Así que ponen la fecha y inmediatamente se dirigen a la delegación o vienen a la Secretaría de Asuntos Jubilatorios. Ahí hacemos el recurso de reconsideración que hay que hacer para luego ingresar eso en tiempo y forma, y después ya están en condiciones para, si esto vuelve a denegarse, al juicio, ¿no?
Claro.
A la instancia legal.
Pues así, el rechazo al recurso administrativo no es una mala, es una buena noticia, porque
claro,
termina de cerrar una etapa.
Cierra la primera etapa y comienza la segunda, así que no asustarse, traer los papeles, firmar el recurso, porque así nosotros cada vez tenemos más estamos más cercanos al juicio, ¿no?
Bien. Bueno, hubo asunción de delegados escolares durante la semana, Fabián.
Sí, bueno, Juan lo decía recién, ¿no? Hemos tenido una semanita hermosa también, con mucho laburo, pero pues recorriendo la provincia, en las asunciones de los delegados escolares, los que ya estaban y los nuevos, los más de 3.900 delegados que tiene actualmente la UPC. En algunas delegaciones faltan todavía la semana que viene, pero casi en todas han ocurrido esta semana, donde, bueno, los que hemos podido más estar en algunos lugares, hemos hecho actos muy bonitos en todas las delegaciones, particularmente la delegación Colón, bueno, la delegación Tercero Arriba, la delegación Villa María, bueno, casi todas las delegaciones lo están haciendo, y muy bien, y lo bueno, le comentaba a Juan recién, ver las ganas que tienen los compañeros de participar, las ganas de poner su opinión, y que se están dando cuenta los compañeros que se nos vienen tiempos difíciles y hay que, bueno, limar algunas diferencias para estar todos juntos luchando con lo que se viene, ¿no?
Muy bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Durante esta semana hubo en Tercero Arriba, concretamente en la localidad de Oliva, una... Pensé que estábamos... No iba a entender nada nuestro entrevistado de hoy cuando iba en la localidad de Tercero Arriba. A lo mejor él pensaba que la Carlota estaba en Tercero Arriba.
Claro, no, es Juárez Elma en la Carlota.
Qué lástima, pues si hubiese estado en Tercero Arriba a mí me permitía, claro, ¿no?
Zafar del... Claro. No importa.
En el departamento Juárez Elma, donde se encuentra la Carlota, se está llevando a cabo el 17º Congreso de Educación, ya un clásico. Le tocó abrir las disertaciones a uno de los escritores más reconocidos que tiene la República Argentina, Mempo Giardinelli, que está en línea. Mempo, gracias por atendernos, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días todavía, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál ha sido, primero en general, su experiencia, su vivencia de esta participación?
Bueno, yo estoy muy contento, primero porque me parece que este tipo de congresos son necesarios, son muy útiles, viene gran parte de la docencia en una provincia, hay varias provincias que hacen cosas similares, y el encuentro de la Carlota ya tiene una tradición, como ustedes dijeron recién, ya es un clásico.
Sí, sí.
17 años se dice fácil, pero hay que cumplirlo. Nosotros acá en el Chaco, yo soy de Resistencia, ahora acá en el Chaco también tenemos un foro por el momento del libro y la lectura, que estamos cumpliendo 21 años. Uh-huh. Quiero decir que este tipo de congresos, de reuniones multitudinarias con docentes, con bibliotecarios, con maestros y profesores de todos los niveles, son utilísimos para el país, sobre todo en un momento como el actual, donde empieza a haber otra vez signos de alerta, de preocupación. Así que bueno, la jornada de ayer, por lo menos la que yo tuve el honor de inaugurar ahí en la Carlota, me parece que fue útil y para mí fue estupenda la recepción del público. Había unas 500, 300 personas, en su inmensa mayoría maestros, maestras, profes, de toda la región aledaña, digamos, y la verdad es que estoy muy contento. Espero haber sido útil con mis palabras y con mis ideas, y bueno, seguiremos en esta línea.
Está bien. Bempo, el lema de este congreso es pensando la escuela desde lo que sucede en las aulas, que es una manera de decir, bueno, cómo mejoramos la educación desde las aulas, desde adentro. ¿Qué sugerencias tiene usted al respecto? Que imagino habrá sido la base de su exposición.
Sí, de hecho, el que usted acaba de decir fue el título de la exposición, cómo mejorar la escuela argentina. Y bueno, es muy difícil sintetizarlo ahora, pero desde el sentido común, desde la experiencia profesional y áulica, no es tan difícil. Uno sabe que, para marcarlo en dos o tres líneas, la educación en un país como la Argentina no puede estar desligado, y no lo está, de las cuestiones de igualdad social. Es decir, que la desigualdad es un componente fundamental de la educación en la Argentina, y eso tenemos que tenerlo siempre presente. Uh-huh. Por otra parte, el rol del Estado, que es un rol rector también fundamental y que también es indispensable, de que juegue un papel preponderante. Y quizá en tercer lugar es la capacitación de docentes y profesores para poder estar a la altura de los tiempos, de las necesidades y demás. Claro, se dicen fáciles tantas cosas, claro. Pero las tres requieren una intensa labor. Quiere un minuto, trato de sintetizárselo.
Está bien. De esas tres cuestiones, ¿cuál es la más difícil de resolver y por qué es la más difícil? ¿Cuáles son los escollos que tiene para resolver? Imagino que será lo de la igualdad social, lo de la equidad, ¿no?
Claro, porque mire, en la escuela argentina, en todos los últimos años, durante el gobierno kirchnerista, se hizo un gran esfuerzo por incluir. Y la verdad es que en un sentido sí hubo una inclusión, hubo mucho mayor inscripción de chicos y chicas, se crearon muchísimas escuelas. Eso hay que reconocer que fue una gran labor que se hizo desde el punto de vista, digamos, de la infraestructura. Eso era necesario y estuvo muy bien. Ahora, no alcanza con incorporar más chicos a instituciones. Lo que hace falta también es, digamos, lo que está por encima de la cuestión educativa, que es la desigualdad social. Claro. Y ahí es donde me preocupa mucho lo que está pasando ahora, digamos, donde vuelve, no solo que la pobreza cero fue una mentira tremenda, sino que además estamos teniendo cada vez más pobreza y cada vez más indigencia. Y esto sí es grave, porque la educación no puede estar independizada de eso. Al contrario, la buena educación depende en gran medida de las condiciones de vida y de alimentación que puedan tener los chicos y chicas. Y estamos hablando de millones de chicos y chicas en la Argentina. Entonces, este es el problema central, claramente.
Está bien.
¿No? También, en cierto modo, no quiero dejar de lado la cuestión del rol del Estado, porque está vinculado. Es decir, si usted tiene que enfrentar el tema de la desigualdad social en la vida colectiva, pero específicamente en la vida educativa, en cualquier caso necesita un Estado que esté atento a eso, un Estado que se ocupe de eso. Y en ese sentido otra vez nos encontramos con que el Estado kirchnerista, pudo ser presionado en algunas cosas, pero en esa materia también hizo una labor muy importante, porque de alguna manera las políticas públicas de educación fueron muy acertadas y todas estas han sido cortadas ahora. Le pongo dos ejemplos. El Plan Nacional de Lectura, que fue uno de los grandes planes, que ni siquiera era del kirchnerismo, porque venía de mucho antes, el Plan Nacional de Lectura, empezó con el presidente Alfonsín en 1984, uh-huh. y se reactivó incluso con el ministro Andrés de Lille, radical y cordobés, en 1999-2000. Uh-huh. Quiero decir que el Plan Nacional de Lectura, que tiene ya una tradición y una inmensa, extraordinaria tarea en la Argentina, durante el gobierno anterior, durante los 12 años del gobierno anterior, a partir de todo del ministro Daniel Firmus, se hizo una labor extraordinaria. El Plan Nacional de Lectura fue una de las mejores cosas. Cualquier maestro, cualquier profesor en cualquier instituto argentino le va a decir cuánto material llegó, qué estado activo hemos tenido en esos años. Y eso preocupa mucho, pero ahora está prácticamente paralizado. No hay nada de eso. Dicen que está desfinanciado, dicen que no hay fondos, en fin, dicen cosas, pero la verdad es que es un crimen que lleva 8 meses de este gobierno y el plan de lectura prácticamente desapareció.
Está bien.
La otra cuestión, si me
sí.
dejas uh-huh. rápidamente, es el Conectar Igualdad. Uh-huh. Conectar Igualdad fue uno de los mejores programas de los últimos años. Creo que Conectar Igualdad empezó en 2010, 2011. Es un programa extraordinario. Se repartieron más de 5 millones de computadoras hechas en la Argentina por más de una docena de empresas argentinas que se dedicaron a eso, que dieron empleo, y fue una cadena extraordinaria, porque además hasta tuvo Conectar Igualdad, no era solamente las máquinas, era además un programa que se llamó el programa Guaira, que era un programa hecho por técnicos argentinos, una especie de, para decirlo fácilmente, una especie de Windows, pero nacional y adaptado a las necesidades escolares. Un programa extraordinario, realmente, además, y lo bajaron, y ¿sabe por qué lo bajaron? Porque decían que los chicos usaban las computadoras para jugar y que en realidad eran instrumentos ideológicos. Es muy imbécil decir esto, y anular semejante programa, que era extraordinario, y hoy prácticamente muchísimas computadoras todavía quedan, funcionan, pero toda la tecnología, la asistencia técnica que hacía el Ministerio de Educación de la Nación, todo eso está paralizado. Digo, lo que quiero decir es que usted se da cuenta que el problema educativo es un problema muy complejo.
Sí, claro, por cierto. Ahora, hagamos, obviamente que la coyuntura condiciona de manera permanente, pero hagamos un ejercicio de hipótesis de la coyuntura superada, es decir, la inequidad medianamente superada, chicos en la escuela en condiciones medianamente dignas. De todas maneras, tenemos un contexto de, bueno, la coyuntura también de la que usted ha descrito también es parte de esos cambios. Digo, tenemos un contexto de cambios permanentes, locales, internacionales. En ese contexto, ¿qué recomendaría para la escuela? En este ejercicio hipotético, ¿no? Donde la coyuntura, la más urgente, estuviese superada.
Bueno, si estuviese superada, no habría falta recomendaciones porque habría una gran presencia del Estado. Mire, la educación, igual que la salud y la previsión social, son las tres materias básicas de todo Estado en cualquier continente. Y esto es básico, por lo menos desde el republicanismo a partir de del siglo XIX, XVIII-XIX. Salud, educación y previsión social deben estar a cargo del Estado. Esto lo hacen prácticamente todos los países del mundo. Se pueden inventar en materia de previsión, como inventaron las AFJP, y fue un desastre, y volvimos por suerte al sistema de previsión. Chile, que hace 30 años fue uno de los precursores de la AFP, ahora están por abandonarlo, porque ese fue obviamente un curro, uh-huh. digamos. En otras materias pasa más o menos lo mismo, es decir, dependemos mucho de la presencia del Estado. Lo que yo trataría de decirle incluso a la gente que acompaña al gobierno actual, que lo votó, incluso a los funcionarios, yo les diría, ¿saben qué? Practiquen lo que ustedes quieran, lleven adelante lo que quieran, pero por favor, entiendan que la salud, la educación y la previsión social son tareas del Estado, y el Estado tiene que ser rector y tiene que ser al mismo tiempo el que dirige esa uh-huh. política, no el que viene a destruir eso. Ya tuvimos una época de destrucción que fue durante el menemismo. El menemismo inició esa destrucción y las consecuencias fueron terribles. Por eso es que ahora estamos muy preocupados, algunos, de que estos vayan a hacer lo mismo, que sería una tragedia.
Está bien. ¿Y qué le recomendaría al Estado presente? ¿Hacer qué cosas? Tanto con la educación, con los chicos, como con los docentes, con el trabajo docente.
Mire, un buen en mi opinión, no es el que cada vez que llega al poder cambia todo. Un buen político, y esto lo enseñan los grandes políticos del mundo, y en las naciones desarrolladas pasa esto, un buen político es el que sabe entender cuáles son las buenas políticas del gobierno anterior, las continúan y las mejoran. Uh-huh. Y las que faltaban las aplican.
Uh-huh.
Estoy respondiendo, ¿verdad?
Sí.
No como estos que vienen con el tema de Cambiemos y están haciendo una reinvolución, porque están liquidando todo lo bueno que había, por lo menos en materia de educación.
Uh-huh. Y supongamos que se continúen, ¿qué aportes habría que hacer? ¿Qué faltaría?
Bueno, lo que tendrían que hacer, yo esperaría que hacer, es que continúen con los grandes planes que venían haciendo. Sí, había muchos de esos planes. Usted tiene planes para todo, desde planes para educación en las cárceles, que lo eliminaron, uh-huh. desde educación sexual integral, que lo eliminaron, desde el conectar igualdad, que lo eliminaron, desde eso que le digo del Plan Nacional de Lectura, que prácticamente lo han eliminado. Digo, esas son las cosas, deberían continuarlas y mejorarlas, deberían apuntalarlas, fortalecerlas. Si usted había tenido en un gobierno, que lo puede cuestionar y lo que quiera, se habían repartido 5,5 millones de computadoras que funcionen y que eran extraordinarias para la educación argentina, un buen gobierno nuevo aprovecha esa base, crea 5 millones más de computadoras, hechas por industrias argentinas que están generando además miles de empleos.
Bien.
¿Sabe por qué no lo hacen?
¿Por qué?
Porque Conectar Igualdad lo cierran, van a mantenerlo cerrado y dentro de poquito van a volver con nuevas computadoras que las hace Windows. Y es un negocio que están haciendo con el grupo Clarín, que es el que en la ciudad de Buenos Aires abastece unas computadoras que cuestan de operación $18 cada una, mientras que el Conectar Igualdad costaba $3.50 cada uno. ¿Le parece bien?
No, definitivamente no, porque hay $15 de diferencia, con lo que a lo mejor se podrían hacer otras cosas, imagino, ¿no?
Acuérdense de mí cuando el año que viene salgan a rimbombante a decir que ellos tienen un mejor programa de computadores, porque el computador va a ser un programa que lo va a hacer a través de estas cosas que les he
hecho. Está bien. Bien, pues gracias por la charla, ¿eh?
Le mando un abrazo y gracias por la llamada.
Bien, pues Jardineri, escritor, periodista, educador, uno de los disertantes del 17º Congreso de Educación Pensando la Escuela, el de la Carlota. Fito Páez, Giros.
Giros, existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona a persona. Media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro tipo. Mi necesidad se va a modificar con las demás. Así mi luna llega a vos, así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares. Fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Thank you.
Fito Páez y Giros. Bueno, se vieron las últimas horas episodios confusos por una situación judicial a Eve de Bonafini en una causa judicial.
Sí, mira, yo te voy a leer lo que la gente que escribe, como Víctor Heredia, obviamente escribe y habla mucho mejor que yo, pero me parece que en esto resume lo que nosotros pensamos en esta situación, ¿no? Que dice, Eve es tan imperfecta como lo fue mi madre y todas nuestras madres, pero tan valiente y tan auténtica que abruma. Y yo creo que es eso, ¿no? Nada más que eso. Me parece que en estos momentos hay que valorar eso de Eve.
Bien. Murió el lunes, tenía 92 años, uno de los dirigentes sindicales, uno de los imprescindibles, podríamos decir, del sindicalismo argentino, Raimundo Ongaro, secretario general del Gremio de los Trabajadores Gráficos, fundador de la CGT de los Argentinos. Un hombre que apoyó el cordobazo, estuvo preso durante la dictadura del 66, fue detenido por la AAA, estuvo en el exilio hasta su regreso con la restauración de la democracia en el 84. Es preferible la honra sin sindicatos que sindicatos sin honra, decía Raimundo Ongaro. Vamos a escuchar un fragmento de una entrevista en el momento de la creación de la CGT de los Argentinos.
Nosotros entendemos que si usted le preguntara a mí o le preguntara a cualesquiera de los televidentes si en la Casa Rosada hay la legítima representación del pueblo argentino, usted diría que no. La Casa Rosada tal vez esté en Madrid o en otro lugar. Por lo tanto, aunque jurídicamente, a través de un edificio, de un sello o de una personería gremial, otorgada por ministros como San Sebastián, aparezca que hay una CGT donde se reúnen dirigentes, eso no justifica que allí estén representadas la voluntad de la mayoría de los trabajadores argentinos. Por lo tanto, la CGT puede estar dentro de un edificio, fuera de un edificio, puede estar dentro de una cárcel o dentro de una conciencia.
Perfecto. Ongaro, concretamente, pero la CGT de los argentinos, ¿existe hoy o no?
Yo le preguntaría si a partir del 28 de marzo de 1968, luego de las grandes movilizaciones de los trabajadores, de los actos del 1 de mayo en San Justo, del 28 de junio en Córdoba, de los tucumanazos, de los cordobazos, de los mártires como Emilio Jáuregui, como Juan José Cabral, como Bello, como Mena, si a través de los mendocinazos y los rocazos, que jamás se atribuyó ni siquiera artificialmente la paternidad a la que se denomina CGT oficialista, si existe o si no existe la movilización de las bases, la lucha de las bases y la rebelión de las bases. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros ocupados o desocupados que en las ollas populares, despedidos de las fábricas, en las huelgas de Ensenada y de La Plata, en las huelgas de gráfico de Fabril, en las huelgas de Electroclor, en la huelga de los mecánicos de Esmatas de Córdoba, fueron fijando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Esa es la CGT de los argentinos, fundamentalmente, un programa de liberación nacional y social, una conciencia enriquecida en la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. Eso es la CGT de los argentinos en pocas palabras.
Bueno, esto lo decía bajo un gobierno militar, ¿no? Hay que aclarar, no era la dictadura del 76, eran otra dictadura, no lo decía en un gobierno democrático, Raimundo Ongaro, cuando se creaba la CGT de los argentinos. Unos minutitos para enterarnos de lo que ocurrió esta semana en Oliva, lo que ocurre en realidad con el IPEM 289, doctor Ramón Pico. Está en línea Gabriel Ferreira, que es el secretario general de Tercero Arriba. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia.
Bueno, nos enteramos que hubo un abrazo simbólico al edificio. Contanos qué es lo que está ocurriendo allí en este IPEM.
Bueno, en este IPEM ha cedido el terreno, entonces por la misma razón no hay forma de cerrar las puertas, están cediendo algunas estructuras, lo que se torna muy peligroso para estar habitando el mismo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros enteramos por un llamado de un afiliado de que se estaba por hacer un abrazo solidario. No estábamos al tanto de que ocurriese, no habíamos tenido una queja formal de que estaba ocurriendo esto. Cuando ni bien nos enteramos, empezamos a activar los mecanismos para llegar a Oliva a ese abrazo con algún tipo de solución. Bueno, la compañera mía adjunta trabaja en la Secretaría de Media. Desde la Secretaría de Media de UPC se llamó a Arquitectura e Infraestructura de la provincia, y bueno, ya se conectaron con el señor Taborda, y Taborda esa misma tarde del día 2, digamos, ya acercó las llaves de un lugar a donde alguna parte de la escuela podía dictar clases. Mientras la escuela había hecho sus gestiones, nosotros aportamos nuestro granito de arena desde ese sentido, y conseguir ya el nombre de la empresa que se iba a hacer cargo de los trabajos para comenzar de una vez con los arreglos de esta escuela, ¿no?
O sea, concretamente, a partir de esta gestión, Gabriel, ya ni los docentes ni los chicos están expuestos al riesgo que implica una escuela que en parte se está hundiendo. Es decir, están a salvo de eso.
Exactamente. Los chicos, ya la escuela había tomado determinaciones, había algunos chicos que estaban ya en otras instituciones escolares del mismo Oliva.
Sí.
A nosotros nos pareció un buen acto la toma, porque fue visibilizar un poquito la situación, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces acompañarlo, pero ya aportar y acercar un principio de solución nos llena de orgullo, ¿no es cierto?
Bien. Gabriel, te agradecemos muchísimo la gestión, en nombre de la gente de Oliva, y la síntesis en tu relato. Muchísimas gracias, ¿eh?
Por favor, muchísimas gracias a ustedes.
Gabriel Ferreira, secretario general de la Delegación Tercero Arriba. Con esto nos vamos, gente. Muchísimas gracias, ¿eh? Nos reencontramos la próxima semana.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.